Este domingo, 14 de febrero, no solamente es el día de San Valentín, se celebra la campaña anual de Manos Unidas. ¿Qué es Manos Unidas? Pues es la ONG de la Iglesia Católica. Así como Cáritas ayuda a la gente que lo necesita en España, Manos Unidas lo hace en el resto del mundo. Y este año el esfuerzo es luchar contra el hambre. El lema es contagiar de solidaridad para acabar con el hambre, porque con esto del coronavirus realmente hemos gustado lo que es el dolor y la enfermedad, pero es que hay países donde el coronavirus es solo una de las pandemias, que habitualmente azotan las naciones, desde el cólera hasta la malaria, pasando por tantas y tantas enfermedades y por supuesto los resultados de las guerras, de las minas que explotan, pues todo ello hace la vida de millones de personas muy, muy difícil. Y a eso se suma el hambre, ¿eh? El hambre que realmente ataca a montones de países y que hace que más de 800 millones de personas lo padezcan y 1.300 sufran la pobreza cercana al hambre. Vamos a hablar de Perú, donde hay una cifra pues realmente similar a la de España de fallecidos, porque aquí hablamos oficialmente de 60.000, pero sabemos que son 90.000, son 30.000 más. Pues allí igual, tienen 90.000 fallecidos, 1 millón de contagios, pero se ven acicateados por muchas otras pandemias, por el hambre, y además no tienen ventiladores mecánicos, no tienen oxígeno. Vamos a saludar a don Luis García Calderón, que es jefe de la Unidad Operativa Territorial de la Selva Central de DESCO, en Perú, una organización que colabora con Manos Unidas. Luis, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí desde el Perú, listo a atender sus requerimientos.
Esta semana han llegado las primeras vacunas de China a Perú. Cuéntenos cómo ha ocurrido y en qué situación están con relación al COVID.
Bueno, nosotros a nivel del COVID estamos con varios problemas, ¿no? Uno de ellos principal es que nuestro sistema de salud no estaba preparado, bueno, si en Europa, en los países del primer mundo, por así decirlo, no estaban preparados, nosotros tampoco estábamos preparados, ¿no? Y realmente acá ha habido prácticamente un ensayo y error para tratar de afrontar esta situación, que no ha sido tan fácil, es cierto. El martes pasado, si mal no recuerdo, llegó la primera remesa de 300.000 vacunas. Tengo entendido que el día de hoy, el 14, debe estar llegando 700.000, y lo que haría prácticamente sumado 1 millón, y en teoría tendríamos 500.000 vacunados, por así decirlo, en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, los de primera línea, o sea, vale decir, enfermeras, personal de salud, personal de seguridad, policías, en fin, la fase 1, incluido el personal de limpieza pública, suman 1.600.000. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que tenemos 1 millón de dosis, nos faltarían casi 2.200.000 solo para la primera línea, entendiendo que necesitamos como país por lo menos cubrir el 70%, o sea, necesitaríamos por lo menos 54 millones de dosis de vacuna.
En su vida cotidiana, el coronavirus se mezclará, supongo, con otras enfermedades que hacen mella en la población más desfavorecida. Cuéntanos el panorama.
Bueno, aquí el panorama, yo estoy en la selva central del Perú, ¿no? Y es Perú, lo que conocen, bueno, tiene tres regiones, ¿no? Una zona costeña, una zona andina o montañosa, como deseen llamarla, y la zona selvática, que es el 73%, pero es una zona menos densa en población. Sin embargo, acá, adicionalmente a la pandemia del coronavirus, tenemos enfermedades que son endémicas, ¿no? Como es el dengue, y tenemos también problemas de desnutrición, anemia y una serie de temas adicionales que tienen que ver principalmente con temas de pobreza y generación de recursos, ¿no?
¡Qué barbaridad! Por lo tanto, ¿usted todavía ve gente que pasa hambre, que no tiene que llevarse a la boca?
Bueno, aquí en la selva, realmente en las zonas rurales es bien difícil decir que no tienen que llevarse a la boca, pero sí podríamos decir que no encuentran la variedad. O sea, el hecho de llenarse el estómago o llenarse la barriga, como se dice acá, no significa que te estás alimentando, ¿no? Porque, bueno, en tu chacra tú tienes de repente un árbol de plátano, tienes un pollo, eso. Bueno, hoy día comes pollo, pero no crías, pues, para tener pollo 30 días al mes. comerás pollo un día, dos días, o sea, lo que es proteínas, y el resto del tiempo tendrás pues yuca, tendrás plátano, pero lógicamente no te hace llenar la barriga de plátano, o sea, no tienes la variedad necesaria para poder decir que estás bien alimentado, ¿no?
En la selva donde está usted, ¿cómo son las poblaciones? ¿De qué vive la gente?
Acá, la selva de Perú va a variar entre el norte y la selva sur, ¿no? Nosotros estamos en la zona central. Acá, por las características de lluvia, el principal cultivo son los cultivos tropicales. O sea, vale decir, acá la gente en la selva alta está sembrando café, y en la selva baja el principal cultivo es el cacao. Pero adicional a esto, bueno, la gente tiene algunos cultivos para su consumo, ¿no? Aunque también llegan al mercado, como es el plátano, la yuca, hay algunos sectores que están produciendo jengibre, pero es para el mercado. O sea, el principal cultivo de la selva central es el café y el cacao, ¿no? Y son cultivos, pues, que lógicamente para el mercado internacional, que no necesariamente puedes trasladarlo directamente hacia tu estómago, ¿no? Podríamos decir, sin tomar café o sin comer chocolate podrías vivir. Sin embargo, eso de una u otra manera incide en los precios. Entonces, tienes un mercado internacional que ha reducido su compra, entonces tienes a familias que pueden tener una producción, porque el campo no para, puede tener una buena producción, pero sus precios generalmente no van a cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, lo que cobran por su trabajo no van a cubrir sus necesidades. Y a esto se suma, pues, las restricciones de movilidad y todas estas cuarentenas que ha planteado el Estado. Y bueno, a esto también tenemos que sumarle una pandemia que ya la arrastramos por más de 30 años, que es la corrupción, ¿no?
Claro.
Y eso sí, eso es algo bastante complicado para nosotros.
Para afrontar la pandemia, nosotros hemos tenido una primera fase en la que no teníamos material suficiente, no había respiradores, no había trajes, no había mascarillas. ¿Cómo están ustedes en ese sentido ahora, en Perú?
Bueno, acá nosotros también tenemos ese problema, ¿no? En este momento tenemos déficit de oxígeno, ¿no? Incluso anteayer ha salido la primera ministra, a señalar que vamos a importar oxígeno, no ha dicho de dónde va a importar, pero va a importar algo así como 800 toneladas de oxígeno. En el mensaje que dio la Nación señaló que se necesitan aproximadamente 5.000 toneladas diarias y no estamos llegando ni a las 4.000. Hay algunos esfuerzos de la iglesia, de entidades privadas, incluso también, por qué no decirlo, de algunos grupos estatales que están construyendo concentradores de oxígeno para poder proveer oxígeno, ¿no? Porque el tema es, no hay oxígeno, no hay balones, no hay servicio en los hospitales, no hay camas UCI, tienes mucha gente haciendo cola por las camas UCI, haciendo en compás de espera, y bueno, y cuando les toca el turno, o posiblemente ya no necesitan porque lamentablemente ya fallecieron, o pues por esas bondades del destino pudieron superar la crisis, ¿no?
Claro. Una última cuestión, don Luis. Nos habla desde la selva del Perú. Aquí en España estamos confinados en buena parte de las poblaciones. El sufrimiento está siendo intenso. 700, 500, 600 muertos diarios. Es la campaña internacional de Manos Unidas en España. Tenemos que pedirle a la gente que afloje el bolsillo. ¿Qué les diría usted desde Perú para animarles a colaborar?
Bueno, que así como ustedes, que son, por así decirlo, cuando no creo esto, que son países del primer mundo, aquí en los países que estamos todavía en vías de desarrollo, realmente la situación es más complicada, ¿no? No es lo mismo la pobreza de las grandes ciudades que la pobreza de las zonas rurales, ¿no? Acá la pobreza, el tipo de pobreza es distinto. Es cierto, es bien difícil que te quedes sin comer, pero como digo, no vas a tener calidad de alimentación, o sea, no vas a tener la variedad. O sea, vas a tener una persona con la barriga llena posiblemente, pero que sufre de anemia, sufre de desnutrición, porque no tiene la variedad de nutrientes necesaria para poder alimentarse, ¿no? Acá está la situación, de una u otra manera hay que tratar de buscar la diversidad de alimentación y la disponibilidad, ¿no? Sí. Hay oferta, pero el problema de la oferta es, ¿qué hago yo con una oferta de comprar, por ejemplo, verduras? Porque acá no se producen verduras porque hay demasiada agua, las verduras se deterioran, ¿no es cierto? Acá en esta temporada estamos en temporada lluvial. ¿Y qué es lo que ocurre? que no tengo dinero para comprarlo o no tengo la posibilidad de generar los recursos para poder comprarlo, entonces lamentablemente pues voy a tener ese problema, ¿no? Como digo, y se han sumado una serie de cosas, ¿no? En un primer momento el Estado, por ejemplo, otorgó bonos para que la gente, los sectores clasificados según la Encuesta Nacional de Hogares como pobres, puedan cobrar un bono en efectivo, que algo así como 360 y últimamente fueron 720 soles, algo así como cercano a los $200. Pero también, como dije hace un momento, tenemos el poder de la corrupción. Muchas claro. personas que no merecían el bono han estado en el padrón. Incluso el padrón, como no está siendo depurado adecuadamente, hay muchos fallecidos que figuran en el padrón. Entonces, al ser fallecido, la familia que ha quedado desamparada no ha podido cobrarlo. Y bueno, hay una serie de problemas alrededor de esto, ¿no? Incluso ahora con la vacunación, se acordó, bueno, el Estado señaló que en primer orden iban a estar el personal de primera línea. Como dije hace un rato, ¿no? Gran parte de esta primera línea, la lista de esta primera línea la ha construido el Estado. Y las quejas del personal de salud era que mucho personal administrativo, que no tienen nada que ver con la atención directa del COVID, están siendo vacunados. Entonces, el problema es más allá solamente de gestión de la pandemia, ¿no? Hay un problema bastante complejo, es un problema, y bueno, tenemos también adicional una crisis política que lógicamente no sabemos a dónde vamos a parar, peor aún que estamos prácticamente a escasos 2 meses de un proceso electoral para cambio de gobierno.
Pues este es don Luis García Calderón hablándonos de países que están todavía peor que nosotros, bastante peor que nosotros, desde la selva central de Desco, en Perú. Muchísimas gracias, don Luis.
Al contrario, gracias a ustedes, más bien por acordarse de nosotros. Y como les decíamos, ¿no? Acá hay mucha iniciativa de las organizaciones de base. Lamentablemente el apoyo es insuficiente. El Estado creo que ahí hacía su primer error, ¿no? Cuando en el primer momento, cuando se declaró la pandemia, dijo, esta lucha la ganamos todos, pero nunca convocó a la sociedad civil organizada. Yo creo que si hubiera convocado a la sociedad civil organizada, no hubiéramos tenido lo que tenemos, lo que vemos ahora, ¿no?
Claro, pues vamos a ver si con esta campaña de Manos Unidas podemos echar una mano. Un abrazo muy fuerte, un saludo afectuoso, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego, gracias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.